Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 11 de agosto de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la agenda del fin de semana. Por el orgullo. Esta tarde comienzan los cuartos de final de la Leagues Cup, donde Querétaro enfrenta a Filadelfia. Además, por la noche Los Ángeles FC reciben a Monterrey. Comenzó la liga. El Rayo Vallecano venció 2-0 al Almería, mientras que Valencia derrotó 2-1 al Sevilla. Para mañana destaca el duelo en San Mamés entre el Real Madrid y el Athletic de Bilbao, mientras que el domingo Getafe recibe a Barcelona. Volvió la Premier. En actividad de la Premier League de Inglaterra, con doblete de Erling Haaland, el Manchester City venció 3-0 al Burnley. Para mañana destaca el Arsenal frente al Nottingham Forest, mientras que el domingo el Chelsea recibe a Liverpool. Se buscan semifinalistas. En actividad del Mundial Femenil, Suecia venció 2-1 a Japón dentro de los cuartos de final. Esta madrugada Australia enfrenta a Francia, mientras que Inglaterra se mide a Colombia. Homenaje de lujo. Esta noche en Dodger Stadium, Fernando Valenzuela será reconocido por su gran historia con Los Ángeles Dodgers en la previa del duelo angelino ante los Rockies de Colorado. Semana de pretemporada. En actividad de la semana 2 de pretemporada en la NFL, ayer Houston venció a Patriotas, Seattle derrotó a los Vikingos de Minnesota y para hoy destaca el Bucaneros de Tampa Bay frente a Acereros de Pittsburgh. Mañana Carolina enfrenta a los Jets, los Vaqueros de Dallas se miden a los Jaguares de Jacksonville y para el domingo los Raiders se enfrentan a los 49 de San Francisco. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro gran...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es viernes 11 de agosto, 5 de la tarde con 2 minutos y muchísimo para platicar el día de hoy. Y bueno, un día muy importante para el deporte, ya lo estará platicando Enrique, y haremos un enlace también al Dodger Stadium en este día en donde se retira el número 34 del equipo de los Dodgers, Enrique.
Así es, Raúl, Eduardo, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, un día muy especial, el reconocimiento de la organización de los Dodgers Ángeles a Fernando Valenzuela por todo lo que hizo en esa década fantástica de los años 90, todo lo que también dejó para la comunidad latina, particularmente la mexicana, y se convierte en el 11º que ve su número retirado con el equipo de los Dodgers.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Oficialmente confirmaron al Jimmy Lozano como entrenador de la selección mexicana hasta el Mundial de 2026. En un comunicado de estos que tiene, que nos está acostumbrando la nueva administración, a mí me gusta, la verdad que qué bueno que se ratifica. Ya era un secreto a voces, pero oficialmente mucha suerte para el Jimmy Lozano. En el Mundial Femenil, España le ganó 2-1 a Países Bajos y Japón, me parece una sorpresa, perdió con Suecia. Listas las dos primeras semifinalistas en el Mundial Femenil.
Bueno, vámonos con José Luis Cuevas y esta pieza justamente acerca de la nominación, ratificación de Jimmy Lozano al frente de la selección.
Gracias, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Vamos con información de la Selección Nacional de México, porque el día de ayer fue ratificado por la noche Jaime Lozano como entrenador del equipo mexicano de cara a la Copa del Mundo del 2026. Así como se había adelantado en este espacio, Ibar Cisniega le dio sus primeras palabras al nuevo técnico mexicano.
Me da mucho gusto comunicarles también de manera oficial, y sé que esto no será ninguna sorpresa para la mayoría de ustedes, que hemos escogido a Jaime Lozano para encabezar el proyecto de la Selección Nacional Mayor rumbo a la Copa del Mundo 2026. ¿Por qué creemos que Jimmy es lo que la Selección Nacional necesita? En primera instancia buscamos un técnico capaz, profesional y con gran sentido de responsabilidad que esté totalmente comprometido con la tarea de llevar a nuestra selección al máximo nivel, que haya tenido resultados destacados en torneos de corta duración y de una alta exigencia. Para ello se requiere un técnico capaz de trabajar muchas horas al día con su equipo y con una gran carga de presión en estos periodos cortos. Estamos en un cambio generacional y la base del equipo con el que iniciamos el proceso hacia la Copa del Mundo 2026 son jugadores jóvenes. Por lo tanto, es importante que el técnico sepa trabajar con ellos y formarlos, dándoles confianza y soporte que van a necesitar para ir creciendo y madurando.
Así también Ricardo Antonio La Volpe y Javier Aguirre, parte del Consejo de Expertos de la Federación Mexicana de Fútbol, señalaron.
Yo creo que Jimmy jugó la Copa de Oro, la gana, tiene una gran ventaja que conoce un 70% de los jugadores.
Entonces, reúne ciertas características, su forma de ser, su frescura, su conocimiento del medio, su trabajo con los jóvenes. Creo que es en este momento el técnico ideal, sí.
Para Jaime Lozano, este es un reto en el cual buscará que de una vez por todas la selección mexicana de fútbol haga historia en una Copa del Mundo.
Me siento muy contento, muy orgulloso porque he pasado muchísimo tiempo a lo largo de mi retiro preparándome para oportunidades como esta, trabajando muy fuerte para dar lo mejor de mí en cada proyecto en el que se me asigne. Y para mí las oportunidades hay que tomarlas y hay que aprovecharlas sobre todo. Entonces, es un orgullo poder estar en este proceso mundialista que sin duda alguna es especial porque finalizará en casa y lo que todos esperamos es ver nuevamente una selección nacional que haga sentir orgulloso a toda la gente de México y que no importa la cancha en donde se pare, siempre sea un equipo protagonista y que salga a ganar. Yo quiero hacer historia. Quiero hacer nuestra historia, ser parte de la historia o seguir siendo parte de la historia del fútbol mexicano y llegar lo más alto posible. Y trabajo por eso, no lo duden que vamos a trabajar más que cualquier otro seleccionador, eso ténganlo en cuenta y vamos a poner el nombre de México nuevamente muy en alto.
Abriendo la conversación para la Fórmula E, se informó José Luis Cuevas.
A mí la verdad me dio muchísimo gusto. Creo que es una decisión inteligente la que toman. Ayer lo dije y lo repito, me hubiera gustado más saber que Jimmy estaba para el Mundial de 2026 y para el Mundial 2030 también, porque esto hablaría de un proyecto con mayor duración. Y espero que la nominación de Jimmy sea la salida, pues, para que vengan proyectos duraderos y proyectos buenos en el fútbol mexicano que nunca ha tenido proyectos.
No, desde luego, y es cambiarle. También es una cuestión resultadista. Vamos a ver cómo le va a Jaime Lozano, pero no sabemos cómo le va a ir México en el Mundial. Digamos que se va a quitar el asunto de la eliminatoria que siempre ha causado problemas y en donde muchos técnicos se han tambaleado. Eso no lo va a tener en su contra el Jimmy Lozano. Sí va a tener la Copa América el año próximo, a ver cómo le va. Pero ojalá y efectivamente se establezca esta relación a largo plazo, en donde, pues, por cierto, el único que quedó ratificado en su puesto es Duilio Davino en la Comisión de Selecciones Nacionales. Y también de esta comisión de expertos, pues ahí está La Volpe y está Javier Aguirre, quienes escuchábamos, y está también Hierro, y está también Rafa Márquez, se habla que podría estar Andrés Guardado, todos ellos por separado, si no sería una pachanga que estuvieran todos juntos en la escucha de sus opiniones, pero creo que el camino es el correcto.
De acuerdo. Carles Puyol también, Enrique, y Puyol. Bernardo de la Cueva, yo no tengo el gusto de conocerlo, dicen que es un experto en táctica fija y que trabajó en la Premier League, pero a mí me parece una gran idea también el consejo, si es que se va a involucrar en todo el proceso, se les va a consultar y van a tomar en cuenta lo que diga todo este consejo, me parece fenomenal también. En cuanto a los partidos que decías, el hecho de que no haya eliminatorias por el lado de la presión me parece que es bueno, pero tampoco es fácil conseguir partidos cuando hay eliminatorias, porque hay eliminatorias en todo el mundo. Uh-huh. Y no es tan fácil conseguir partidos. Jimmy Lozano creo que le va a apuntar a la Copa América del año que entra, que es el primer gran reto que tiene la selección nacional, la Copa América, en donde vamos a jugar contra bueno, todos los de Sudamérica, por supuesto, y cuatro con CONCACAF en Estados Unidos.
Este proyecto encabezado por Juan Carlos Rodríguez, creo que va por buen camino en el poco tiempo que lleva al frente de la federación. Y fíjate, Enrique, que lo de Jimmy me da muchísimo gusto porque, aparte de todo su capacidad, yo pienso que es un técnico bueno para la selección ahora, es un técnico mexicano. Y los técnicos mexicanos habían sido relegados en las ocasiones anteriores. Cuando metió un gol México en la época del Tata Martino, parecía gol de Argentina. Se juntaban todos los argentinos y se abrazaban entre ellos. O sea, se veía que ellos estaban de un lado y el equipo del otro. El futbolista no podía decir nada porque pues tenía represalias. Pero el futbolista no debe estar a gusto cuando hay tanto argentino que estaban totalmente apartados. Esto es de lógica, ¿no?
Es que es casi una década sin técnico mexicano, sí, en la selección. Después de Miguel Herrera, vienen los tiempos de Osorio y viene Coca, antes desde luego Martino, y ahora llega el Jimmy Lozano, que pues ha sido técnico en la primera división, no con muy buenas experiencias, que digamos, con Necaxa, con Querétaro, le fue muy bien en los Juegos Olímpicos, tiene el favor de los jugadores, y pues la verdad las cosas es que se ve que establece un cambio dentro de la cancha, orden y resultados.
Sí, los jugadores contentos, sin duda. El hecho de que sea la selección mayor y la sub-23, digamos, dentro del mismo paraguas, ¿no? Porque Duilio Davino se va a encargar de esos dos proyectos. No sabemos todavía si va a haber un director de la sub-23 o la va a tomar el Jimmy Lozano.
Una pausa, regresamos.
Seguro, mujer.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Para los que se perdieron una noticia, comentario o resultado, no se preocupen. La fórmula es Orbañanos. Está en Spotify.
En el podcast de Radio Fórmula.
La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Alemania porque este día Harry Kane aterrizó en Múnich para firmar con el Bayern. El delantero inglés llega procedente del Tottenham, donde pasó los últimos años de su carrera, convirtiéndose en el máximo anotador en la historia del equipo. Cabe señalar que los Spurs habían rechazado dos propuestas anteriores del club alemán, aceptando hasta la tercera oferta. Llegamos a Inglaterra, donde Moisés Caicedo, jugador ecuatoriano del Brighton, rechazó la oferta multimillonaria de Liverpool, la cual lo hubiera convertido en el fichaje más caro de la Premier League, y de esta manera decidió seguir en negociaciones con el Chelsea. De acuerdo con Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, los Blues y Caicedo reactivarán las negociaciones en las próximas horas. Seguimos en Inglaterra, donde Edson Álvarez no está listo para jugar con el West Ham en su debut de la temporada 2023-2024 ante el Bournemouth. Y es que de acuerdo con el entrenador del equipo, David Moyes, el volante no ha entrenado desde la Copa Oro. Cabe señalar que Álvarez firmó contrato con el equipo inglés durante esta semana por los próximos 4 años, dejando al Ajax tras pasar los últimos 4 años de su carrera con el conjunto de Ámsterdam. Cerramos en España, donde Carlo Ancelotti habló sobre la lesión de Thibaut Courtois, quien estará prácticamente fuera por toda la temporada. Cabe señalar que los merengues debutan el día de mañana en la Liga Española cuando visiten al Athletic de Bilbao.
Es darle toda la confianza del mundo a Lunin, que es un gran portero, que ya ha mostrado su calidad. También recientemente la pretemporada lo ha hecho muy bien, entonces tenemos total confianza en él. Obviamente tenemos atrás de Lunin jugadores, porteros muy jóvenes que tienen mucho potencial, como Canizares, como Fran, pero la temporada es muy larga.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues aquí estamos nuevamente con ustedes. Hoy se cumplen, ¿qué son? 11 años, ¿no? De que México gana la medalla olímpica en los Juegos de Inglaterra en Londres, y estaba checando la selección que ganó la medalla de oro, dirigidos por Luis Fernando Tena, que hizo un extraordinario trabajo. Y estoy viendo, por ejemplo, José Jesús Corona está jugando en Xolos, ¿no? Israel Jiménez,
el piloto,
no sé en dónde ande, ¿tú sabes dónde
no,
anda?
No.
Bueno, Carlos Salcido ya se retiró, fue un gran refuerzo. Irán Mier está en Chivas. Darwin Chávez, no sé en dónde ande tampoco. Héctor Herrera juega en Houston. Javier Cortés de Pumas ya se retiró, ¿no?
Ya
se retiró. Marco Fabián no tiene equipo. Oribe Peralta ya se retiró, él fue refuerzo. Giovanni Dos Santos no tiene equipo. Javier Aquino está en Tigres. Raúl Jiménez está en el West Ham. ¿Dónde está Raúl Jiménez?
Fulham.
El Fulham en la Liga Premier. Diego Reyes está en Tigre. El Chatón Enríquez ya se retiró. Néstor Vidrio está en Mazatlán. Miguel Ponce no tiene equipo. No tiene equipo el Pocho Ponce. Néstor Araujo está en el América. José Antonio Rodríguez, que fue portero suplente, está con Xolos. Y el director técnico fue Luis Fernando Tena. O sea, un buen número de estos jugadores sin equipo o retirados, Enrique.
Pues es que, digo, hay dos cosas. Una, que es un torneo sub-23 con tres refuerzos. Entonces, pues era de suponerse que los jugadores mayores de 23 años ya no estuvieran en actividad, pero bueno, pues ahí está Corona, que todavía se mantiene, que era uno de los refuerzos. Y por otro lado, que pues ya también son pues 11 años de diferencia.
11
¿no?
años.
Sí, son 34 años, ¿no? Si fuiste sub-23, más o menos llegas en 33, 34 años ahora.
Sí.
¿No? No, digo, o sea, a lo mejor algunos fueron un poco más chavos, pero sí, no está fácil, ¿no? Pero fíjate, dices que la carrera de Gio ha sido intermitente, ¿no? A veces bien, a veces muy mal, pero en los Juegos Olímpicos jugó muy bien Giovanni, jugó muy bien Marco Fabián, muy bien. Bueno, jugaron muy bien todos, ¿no?
Pero hablo
de
Peralta,
de, ¿no? Sí, de estos dos que fueron medio intermitentes en su carrera, ¿no?
Sí, yo pienso que eso es también un mérito de Luis Fernando Tena, ¿no? El trabajo que hizo previo. Hay que recordar que esta selección fue a jugar Copa América como base y no le fue bien en la Copa América, y entonces ahí se le criticó mucho, y luego fue a jugar a Toulon, la fue llevando muy bien, trabajó muy bien, y finalmente todos llegaron en su punto, todos andaban muy bien, y caramba, consiguieron el que es el triunfo más grande del fútbol mexicano, ¿no?
Sí, y además después de una buena fase de grupos, de eliminación, le ganaron a Brasil, sí. que Brasil, como quiera que sea, no quiere ver a México en eventos de ese tipo, ¿no? Le ha ido mal a la selección brasileña en muchas ocasiones. A nosotros también nos ha ido mal a veces, pero muchas veces el coco de Brasil es México.
Sí, y Brasil tenía un equipazo, ¿eh?
Pero estaba Neymar.
No, estaba Neymar, estaba Anderson. Entre otros. No, bueno, ahorita lo checo a ver si lo encuentro. Tenía un equipazo Brasil también. Fue un gran triunfo para el equipo de México. Bueno, inclusive viajó Pelé a la final, porque en Brasil daban por un hecho que iban a conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, algo que nunca habían conseguido, y que luego lo consiguieron finalmente ya jugando en Brasil, en los Juegos Olímpicos que celebraron en su país. Pero en ese momento ellos estaban 100% seguros que ganaban el oro, y apareció este equipo mexicano que lo hizo muy bien.
Oye, Raúl, dice, acuerda que lees la lista, los refuerzos, ¿no? Como José de Jesús Corona, cumplidor y un arquerazo, Carlos Salcido, ¿no? Además de la calidad que tenía, lo que implicaba en el grupo, en la motivación, en lo ganador que fue toda su carrera, y el Cepillo Peralta, ¿no? Que fue sin duda la figura de México en los Juegos Olímpicos.
Sí, sin lugar a dudas. Fíjate que esta es una muestra de que cuando hay un proyecto y se trabaja, pues puedes llegar a buenos lados, ¿no? A buenos lugares, porque esta selección trabajó desde mucho tiempo antes preparándose para los Juegos Olímpicos y lo hizo muy bien.
Sí, aquí tengo la alineación de los brasileños.
A ver.
Estuvo Gabriel, Thiago Silva, Juan Jesús, Marcelo, Alexandro, entró en su lugar Hulk, Rómulo, Rafael, entró Lucas Moura, Oscar, Sandro, Alexander Pato, Leandro, Damián y Neymar.
No, pues tenía muy buen equipo.
Un equipazo.
Pero equipazo es de las dolorosas derrotas que ha tenido el fútbol brasileño. En fin, me dicen cuando esté listo ya está listo. No, todavía no. Bueno, es que íbamos a ir ya a Los Ángeles, California, para hacer enlace con Humberto Barrera, porque es un día muy especial para el deporte mexicano, Enrique.
Sí, Raúl, y también para la ciudad de Los Ángeles, el reconocimiento que están haciendo a Fernando Valenzuela, sí tardaron un poco. Fernando, que dejó a los Dodgers en el 90 y luego ya estuvo con otros equipos, pero no, nunca se pudo replicar la magia que había tenido anteriormente. Inclusive también estaba cargando ya algo de lesiones, llegó a jugar a la Liga Mexicana de Béisbol, pero esa década y particularmente el lapso entre el 81 y el 86 fue verdaderamente mágico, en donde no solamente lo que hizo dentro del campo, en el centro del diamante, sino también lo que significó para la gente, claro, para la comunidad latina, particularmente la mexicana.
Claro, fíjate, yo tengo muy, muy grabados dos episodios de Fernando. Uno en aquel partido que gana a los Yankees cuando perdían 2-0, y otro, yo estaba en el Mundial de 90 y ahí nos enteramos que tiró un juego sin hit ni carrera, ¿no?
Sí, contra los Cardenales de San Luis, que además fue algo muy curioso porque antes Dave Stewart había lanzado también un partido sin hit ni carrera. Y cuenta la leyenda que dice Fernando, ya vieron un partido sin hit ni carrera en la tele, ahora van a ver uno en vivo, y lo tiró.
Vamos, ya está listo, Humberto. Pues vamos a Dodger Stadium con Humberto Barrera. ¿Cómo estás, Humberto?
Hola, ¿qué tal, Raúl? Raúl Eduardo, Enrique, un saludo desde, efectivamente, de aquí, desde el estadio de los Dodgers a mis espaldas, en donde pondrán el número de Fernando el Toro Valenzuela, el número 34, que precisamente ya está dentro de los pasillos del estadio rumbo al campo de juego. Y bueno, tuvimos oportunidad de tomar un poco de imágenes de esta playera que apenas hace un momento la pusieron. Fernando Valenzuela tuvo actividades hoy por la mañana, ya que fue al concilio de la ciudad de Los Ángeles, donde precisamente autoridades de esta ciudad pues han nombrado oficialmente el 11 de agosto el día de Fernando Valenzuela, y tuvimos la oportunidad de platicar con él esta mañana y aquí están sus impresiones. Raúl, y bueno, la comunidad aquí, los jugadores del equipo de los Dodgers están portando una camisa precisamente con la imagen de Fernando Valenzuela, en donde, bueno, lo acompañan, lo hacen un homenaje, y bueno, definitivamente que ha causado mucho fervor por parte de la comunidad mexicana. Así es que, pues esta noche ante los Rockies, la ceremonia será a las 6:20 de la tarde. A las 5 de la tarde Fernando Valenzuela estará dando una conferencia de prensa. Mientras tanto, vámonos con Dusty Baker y José Urquide, que hablaron con nuestro compañero Francisco Villalobos sobre Fernando Valenzuela.
Muy contento por eso, vi esa noticia, creo que hoy en la mañana vi que le van a retirar el número. La verdad que muy muy contento, hizo una muy gran diferencia cuando él jugó ahora, unos números increíble, nos representó a todos los mexicanos en el béisbol de Grandes Ligas en ese entonces. Muy contento por eso, ojalá tenga la oportunidad de verlo otra vez y darle un abrazo, saludarlo, platicar, pero muy contento porque reconozcan todo el trabajo que hizo.
Está un hombre que todo se puede en la temporada de béisbol. Batea, está bueno con el guante y todo, solo una cosa, él no se puede correr.
Pues ahí están las palabras de los miembros del Houston. Gracias a Francisco Villalobos por estas entrevistas. Bueno, Raúl, pues aquí continuamos en el estadio de los Dodgers previo al juego y al homenaje a Fernando Valenzuela.
Humberto, hacemos una pausa y regresamos contigo al Dodger Stadium.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación.
En los deportes.
En el básquetbol, la estrella de los Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, anunció finalmente que no participará con Grecia en el Campeonato Mundial de la FIBA, ya que no se ha podido recuperar por completo de una cirugía a la que fue sometido en la rodilla izquierda a principios del verano, por lo que a través de un comunicado señaló: "Todos saben que mi pasión y amor por la selección nunca cambiará. Desde que terminó la temporada he trabajado duro para volver al 100%, pero después de meses de trabajo y varias reuniones con el cuerpo médico, está claro que no estoy listo para competir en ese nivel que se necesita para participar en un mundial". En el tenis se juegan los cuartos de final del Masters 1000 de Toronto, donde el español Alejandro Davidovich avanzó a la siguiente ronda tras eliminar al estadounidense Mackenzie McDonald en dos sets por parciales de 6-4 y 6-2, y en las semifinales se enfrentará con el australiano Alex de Minaur, quien eliminó al ruso Daniil Medvedev en dos sets por parciales de 7-6 y 7-5. En dobles, el mexicano Santiago González quedó eliminado con su compañero francés Edouard Roger Baslan ante la dupla del salvadoreño Marcelo Arévalo y el neerlandés Jean-Julien Roger en tres sets por parciales de 6-0, 6-7 y 10-8. Y en el fútbol americano de la NFL, en el inicio de la primera semana de los juegos de pretemporada, se reportó que el receptor de los Raiders de Las Vegas, Davante Adams, presentó una lesión durante las últimas prácticas con el equipo, que ha sostenido entrenamientos conjuntos con los 49 de San Francisco, luego de que fue derribado al atrapar un lanzamiento de Jimmy Garoppolo y se mantuvo cojeando. Al respecto, el head coach del equipo, Josh McDaniel, señaló que no es una lesión grave, por lo que se mantiene en duda para el juego ante los 49. Por parte del equipo de la Bahía, Kyle Shanahan confirmó que no verá acción George Kittle al presentar una distensión abdominal en el aductor, por lo que causa baja esta semana.
Bueno, pues Raúl, con Humberto Barrera de regreso a Dodger Stadium para continuar con este festejo de Fernando Valenzuela en este fin de semana tan especial, porque el día de hoy, Humberto, es la ceremonia, se retira su número 34, y mañana pues le van a entregar a los aficionados el famoso muñequito, ¿no? El cabezón. Y ya para rematar, como dirían los taurinos, para rematar en tablas, el domingo lanza Julio Urías. Entonces es un gran fin de semana, pero estoy seguro que te vas a hacer tu muñequito mañana.
Así es, por supuesto, Enrique, ya que esto pues es histórico, ¿no? Ya que Fernando Valenzuela, bueno, como él nos comentaba esta mañana, que bueno, ya después de mucho tiempo pues se siente satisfecho. Incluso hoy, el día de hoy, van a dar una franela de los Dodgers con la bandera de México en una de las mangas para todos los aficionados. Mañana, como bien dices, el bobblehead, y el domingo el anillo, una réplica del anillo de la Serie Mundial de 1981. Así es que pues va a estar muy interesante este fin de semana, además que están celebrando también la herencia mexicana, justamente cuando pues Fernando Valenzuela pues hace historia en Grandes Ligas. Hace un momento, en conferencia de prensa, Dave Roberts decía que Fernando Valenzuela ha dejado un legado, no nada más aquí en Los Ángeles, en los Dodgers, sino en todas las Grandes Ligas. Así es que grandes palabras de Dave Roberts sobre Fernando Valenzuela, que precisamente tenemos sus impresiones a continuación.
El significado de este reconocimiento que va a recibir este viernes para usted.
Sí, yo creo que es algo pues que me agrada, me da mucho gusto, más que nada por lo que va a suceder del retiro del número. Pero yo creo que es más bien pues algo que pasó en mi carrera. Entonces yo creo que pues esto viene a cerrar, yo creo, un ciclo de todo lo que sucedió en mi carrera, de ahora de que retire el número, ¿no? Pero contento.
¿Se imaginó que algo así sucedería en su carrera o después de su carrera, más bien?
No, fíjate que no, eso es, pasan muchas cosas, ¿no? Para llegar hasta este momento, y realmente pues no, es, nunca me imaginé lo que podía pasar, y bueno, llegar a, como te digo, de todo lo que jugamos y se lograron... Más que nada está en una serie mundial, y pues eso se debe a que pues es un grupo, es un equipo. Premios te los otorgan a ti personalmente, pero yo creo que lo mejor que sucedió fue eso, de que pues se ganó por, en equipo.
La comunidad latina, los mexicanos, siempre habían estado esperando esto. ¿Qué le quiere decir a la comunidad latina?
Que fueron pacientes, muchas gracias a todos, sí, porque fueron 32, 33 años que, de espera, pero yo creo que la insistencia de todo el público, de toda la gente que sigue a Dyers y siguió mi carrera en los 80s, bueno, yo le agradezco bastante porque realmente fue muchos años de espera, pero finalmente, bueno, se logró y yo creo que también se debe a todo ese apoyo que dio la afición para que pues sucediera esto, ¿no? De el número 34 se ha retirado.
Y especialmente ahora a los mexicanos que nos están viendo en México, ¿cuál es su mensaje incluso allá en su pueblo original?
No, yo creo que es realmente, como te digo, bueno, esto sucede. Yo creo que en el béisbol, en la carrera, pues si uno se dedica a lo que está haciendo y puede llegar a suceder a varias cosas, ¿no? Como están, hacer mundial, juegos en hit o diferentes cosas que puedan suceder en el ambiente del béisbol. Y afortunadamente, bueno, tuvimos una carrera, creo, que me gusta a mí, yo no cambiaría nada por eso. Y finalmente, bueno, cerrar con ese retiro del número. Así es de que, bueno, esto va para todos ustedes ahí en México y saludos. Gracias.
Pues ahí están las palabras del legendario Fernando El Toro Valenzuela, que vaya que se han dado ocupado el día de hoy. Raúl Enrique, por la mañana estuvo en el municipio, en la alcaldía de la ciudad de Los Ángeles, en donde, bueno, hoy declaran día de Fernando Valenzuela el 11 de agosto. Así es que, pues en unos minutos estará hablando también El Toro Valenzuela sobre, pues, este tema que lo ha hecho, pues, después, como bien dice él, después de más de 30 años estar esperando especialmente a la comunidad. Sus compañeros, todo el personal del equipo de los Dodgers están utilizando esta playera, Raúl, en donde, bueno, pues dan un reconocimiento a El Toro Valenzuela. Así es que, pues, un fin de semana bastante especial, especialmente para la comunidad mexicana y, por supuesto, para Fernando El Toro Valenzuela. Enrique, Raúl.
Bueno, y seguramente Humberto estarán con Fernando acompañándolo en esta ceremonia. Compañeros de aquella época, debería estar un Mike Socha, quizás un David Love, Steve Garvey, que todavía sigue ligado a la organización del equipo de los Dodgers, Ron Say, que estaba por allá. Entonces, pues vamos a ver quiénes de aquellos años de los Dodgers, de los 80s, están con él. Bueno, Oliver Scheiser, que fuera un poquito después, que él fue campeón, de hecho, en el 88 con los Dodgers, una temporada donde Fernando sí tiene su anillo de campeón, pero que lamentablemente no pudo participar en la Serie Mundial contra Oakland, estaba lastimado. Pero yo creo que hasta en ese aspecto también debe ser interesante ese vistazo hacia otras épocas.
Pues sí, definitivamente, Enrique, y bueno, como bien lo dices, hace unos días Oral Hale Scheiser fue pues también reconocido como uno de los históricos de los Dodgers, en donde estuvieron todas estas personalidades de su momento que jugaron juntos, y seguramente le enviarán a través de un video alguna felicitación a Fernando El Toro Valenzuela, como pasó con Oral Hale Scheiser hace un par de semanas, que también recibió homenaje como leyenda de los Dodgers. Así es que, pues, que aquí continuamos, vamos a ver qué dice Fernando Valenzuela, esperemos si esta vez pues nos hable, a ver si quiere todavía que sea indultado, llevado a la fama, ¿no? Al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, Enrique.
Perfecto, perfecto, Humberto, muchísimas gracias.
Igualmente, buenas tardes, saludos.
Buenas tardes para la gente de Teleforum. Estamos viendo fotos e imágenes de aquellos tiempos. Aparecía Tony DeMarco, que también se hizo famosísimo porque era el representante de Fernando. Desde luego Jaime Jarrín, que fungía como su traductor y que durante años y años fue narrador de los Dodgers, que ya se acaba de retirar, el ecuatoriano Jaime Jarrín. Para quienes vivimos la época de Fernando, pues forma parte del soundtrack de nuestras vidas, claro. Porque era tradicional poner las transmisiones en la radio y escucharlo.
Oye, y Mike Brito.
Bueno, Mike Brito, claro. Sí. Mike Brito, él fue el que llenó el famoso reporte de escauteo que lo mandó a los Dodgers después de haber visto a Fernando, que estaba jugando con el equipo de Yucatán. Él pertenecía a Puebla. Sin embargo, no tenían dónde ubicarlo, no tenían acomodo, entonces lo mandaron a Yucatán. Lo ve Mike Brito y entonces a él es al que se le da el mérito de ser el descubridor, aunque finalmente vamos a decir que es el último eslabón de esa cadena que llevó a Fernando a Grandes Ligas.
Bueno, qué carrera, qué orgullo, ¿no? Uh-huh. Qué orgullo para Fernando. Es un logro, caramba, de estos que valen la pena valen la pena, ahora sí que difundir, ¿no?, para un deportista mexicano como Fernando Valenzuela.
Apenas 12º en la lista de los Dodgers de Los Ángeles, apenas el 2º de estos 12 que no está en el Salón de la Fama, el otro Jim Gilliam.
Oye, Enrique, y ese equipo que decías del 81, bueno, que hablábamos del 81, ese cuadro, ¿no?, de Garvey, Lopes, Russell, Say, estaba Pedro Guerrero, estaba Dusty Baker, ¿no?
Sí, ¿Qué, sí,
Ken Landro
sí.
estaba por ahí también?
Estaba Landro y, bueno, y Mike Socha.
Y Mike Socha, ¿no? Bueno, un verdadero equipazo.
El señorito Garvey.
El señorito Garvey, que resultó ser un... Era bueno para las chicas, el señor.
Bueno, pues qué época, una época... Fíjate que esa época era... Aparte, esa época es cercana a los grandes logros de Chávez y la actuación de Hugo Sánchez en el Real Madrid. O sea, fue una época maravillosa para el deporte mexicano.
Eran los tres grandes.
No, te sentabas en la televisión, pero te sentabas con 10. Uh-huh. O sea, no lo veías solo. Uh-huh. Lo veías con 8, con 10, ¿no?
Sí, todo el mundo los quería ver. Y se pasaban todos los partidos de Valenzuela.
Sí. Qué épocas aquellas. Regresamos.
Grita la gente. Fernando, Fernando. Con emoción. Fernando, Fernando. Lanza la bola, Fernando.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos. Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Inicia la actividad de la jornada 5 de la Liga MX Femenil con el duelo entre León y Tijuana en el Bajío a las 7:06, mientras las guerreras de Santos reciben en la frontera a Querétaro a las 9:10. Para el sábado, Cruz Azul recibe en la Noria a las Rayadas de Monterrey a las 12:00, mientras en Aguascalientes, las Centellas del Necaxa reciben a Chivas a las 7:00 y a las 9:00 las Amazonas de Tigres reciben en el Volcán a las Tuzas de Pachuca. Escuchamos al estratega de Tigres, Milagros Martínez.
Bueno, pues siempre hay cosas que mejorar. Yo creo que hasta los equipos pues súper mega profesionales como este, pues tienen que mejorar semana tras semana, ¿no? Y hay cosas que corregir y hay cosas que se pueden hacer mejor y otras cosas que se hacen muy bien y hay que reforzarlas.
Para el domingo, Puebla recibe en el Cuauhtémoc a Pumas a las 12:00, mientras en el Nemesio Díez, Toluca recibe a Juárez también al mediodía y Atlético de San Luis enfrenta a Mazatlán en el Alfonso Lastras a las 5:00. El lunes culmina la actividad de la jornada 5 de la Liga MX Femenil con el duelo entre las rojinegras del Atlas y las Águilas del América a las 9:00 en el Estadio Jalisco.
Viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Hard Times. El peleador callejero. Es el año de 1933, la Gran Depresión en Estados Unidos. Cheney, Charles Bronson, va en un tren de carga rumbo a Nueva Orleans, donde pretende ganarse la vida boxeando. Ahí conoce a Speed, James Coburn, un estafador, y lo convence para ganar dinero apostando por él en peleas callejeras. Después, Cheney gana fácilmente su primer combate, pero el patrocinador de su oponente no quiere pagarle y en cambio se arma una trifulca, por lo que apostará todo a la siguiente pelea. Para este combate, las ganancias subirán al triple y Cheney consigue un préstamo. ¿Triunfarán Cheney y Speed? Descúbrelo en esta cinta a puño limpio. En 1975, Barry de Bolson musicalizó la película Hard Times. Busca tu verdadero talento en tiempos de crisis. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
En Hard Times. Y bueno, en el fútbol internacional, el día de hoy el City se presenta y gana 3-0. Y este noruego Haaland impone una nueva marca en el fútbol de Inglaterra, en la Liga Premier. Es el primer futbolista en la historia de la Liga Premier. Hay que recordar que antes la Liga en Inglaterra no era Liga Premier. Estamos hablando de la Liga Premier. Es el primer futbolista que anota el primero y el segundo gol en un inicio de un campeonato.
Tenía que ser Haaland.
No, man, increíble.
Al minuto 4 hizo el primer gol, se encaminó a la victoria del City, 3-0 termina ganando en esto que implementó la Premier, que abriera el torneo el campeón, que me parece muy bueno. El Arsenal mañana juega contra el Nottingham Forest, el Everton recibe al Fulham de Raúl Jiménez, el Bournemouth recibe al West Ham de Edson Álvarez, y el domingo partidazo, el Chelsea contra el Liverpool. Raro que haya un partido tan importante al inicio, pero así lo programaron. En España, Las Palmas recibe al Mallorca del Vasco Aguirre mañana. Mañana mismo, el Real Madrid se mete al nuevo San Mamés para jugar contra el Athletic de Bilbao, un muy buen partido. El Barcelona visita el Alonso Pérez contra el Getafe el domingo, y el lunes el Cádiz contra el Atlético de Madrid. También importante, me parece, mañana el Paris Saint-Germain recibe a Llorente en esta nueva era del Paris Saint-Germain con Luis Enrique. Vamos a ver si Luis Enrique tiene las formas para hacer que el Paris Saint-Germain llegue a donde quiere llegar. Otra noticia del fútbol internacional muy importante: Harry Kane, delantero muy bueno del Tottenham, se va al Bayern Múnich por 120 millones de euros. 120 millones de euros. Al Bayern le urgía un centro delantero y el Tottenham lo vende muy bien. En la Leagues Cup, en un momento arranca Philadelphia Querétaro a las 6 de la tarde. A las 6:30, Inter de Miami contra Charlotte. Nashville contra Minnesota, 6:30. Y a las 8:30 de la noche, Los Ángeles Fútbol Club contra Monterrey.
Irremediablemente me sucedió que estaba viendo el partido de la Liga Premier y me tuve que acordar de Ted Lasso, la serie.
¿Ahora sí ya la viste?
Ya la vi. No, ah, perfecto. Ya la vi, qué bárbaro.
No, una maravilla, una auténtica joya.
No, qué buena serie, ¿no?
Sí. Oye, por cierto, ahora que decía Raúl de los partidos de la Leagues Cup, los dos de los equipos mexicanos, Querétaro y Monterrey, los pueden ver a través de Canal 9.
Del Canal 9, perfecto. O sea que pueden verlos a través de televisión abierta. La próxima semana se reanuda la liga ya también, sin partidos el sábado, porque es la final de la Leagues Cup. Hubo fuertes declaraciones del Tato Noriega, fuertes declaraciones, diciendo que la Leagues Cup, aparte, no fue negocio para los equipos mexicanos. Yo creo que aquí le faltó hacer un asterisco ahí, ponerle, porque para Querétaro sí fue negocio, ¿no? Pero para la mayoría de los equipos mexicanos, lo que dice Tato Noriega es que no fue negocio, y dice que el señor Martino está mal informado.
Supongo que todos los gastos van por cuenta
de los equipos,
de los organizadores, ¿no?
No, Tato habla de los viáticos, inclusive, que le tienen que dar a sus jugadores.
Bueno, es que ahí está duro, ¿no?
Hombre.
O sea, viajes, hoteles, viáticos.
Es que si no es negocio, es absurdo.
Comidas,
¿no?
Pues es que sí, o sea, pero imagínate, ya Monterrey, que ha tenido que jugar en Salt Lake City, ha jugado en Portland, ha jugado en Seattle, ha jugado, el último, no creo si fue en Houston o dónde fue, y luego ahora van a jugar en Pasadena. O sea, ellos tienen Houston, que pagar, sí, todos esos viajes.
Claro. ¿Cómo me gustaría que ganara el equipo de Querétaro a los del queso?
Y también que Rayados le gane a Los Ángeles.
Claro, pero ¿no? Rayados tiene más chance, ¿no?
Sí.
Es un tiro parejo. Yo veo como inclusive un escaloncito arriba al equipo Rayados que el equipo de Los Ángeles, pero Filadelfia contra Gallos está más complicado para Gallos. A mí me encantaría que ganara el equipo de Querétaro.
Sí, pero ya en la fase de grupos Filadelfia le metió 5-1 a
Querétaro. Exactamente, en fin.
El Inter sí la tiene más facilita, ¿no? Contra Charlotte,
no,
el Inter,
bueno, de Miami. El Inter, y con los remates a favor que le hacen los rivales, pues la tiene más fácil todavía el equipo de Messi. ¡Nos vamos! ¡No se vaya, porque viene Pepe Cárdenas!
Dios le dio un potente brazo y el cielo le dio una estrella.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.